Bueno, vamos ahora sí con Lourdes Marchese. La querida Lourdes, hace mucho que no hablábamos. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cholos. Así es, mucho tiempo que no hablamos, pero bueno, como decía recién Miriam, estas elecciones siempre nos encuentran a todos trabajando. Y bueno, en este caso a mí nuevamente me va a encontrar en el centro de cómputos pasadas las 17 horas. Nos van a permitir hacer el ingreso ahí en el correo en Barracas, donde después de las 18 horas se va a empezar a cocinar todo lo que va a ser, en principio a las 21 horas, los primeros datos oficiales. Recordemos que hubo una disposición, Cholo, de la jueza María Servini, que dijo que estos primeros resultados del escrutinio se van a informar una vez que se alcance el 10% de las mesas escrutadas, tanto en la provincia de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. Así que hay que ver si a las 21 horas ya está ese 10% o si va a haber que esperar mucho tiempo más para recién empezar a conocer los datos oficiales, provisorios, de lo que son estas pasos.
Claro, hay que escuchar todos los datos primeros con el detalle de que luego vendrán datos de más lejos y de pronto diferentes.
Exactamente, de distintos puntos del país. Yo te cuento, Cholo, que hasta el momento estuve hablando con la Fiscalía Nacional Electoral acerca de las denuncias para ver cómo, porque en la mayoría de los candidatos dicen que se viene realizando con total normalidad esta elección de las PASO aquí 2019, pero en la Fiscalía Nacional Electoral hasta el momento se recibieron 160 denuncias a través del portal. Muchas fueron consultas que se hicieron y las más complejas se derivaron a las 23 fiscalías que están dispuestas por el Ministerio Público Fiscal para atender estas cuestiones. Y hay 50 denuncias telefónicas que se realizaron. Esto es un total de 210 denuncias hasta el momento entre la noche de ayer y la jornada de hoy.
Bueno, bastante tranquilo, más allá de que denuncias hay siempre, no ha habido ningún hecho de violencia, ninguna cosa extraña, no sé, yo no he escuchado nada extraño, ¿no?
Más allá de algunas cositas pequeñas que van surgiendo, la verdad que se están realizando los comicios con total normalidad, ya hay casi más de un 58% del padrón que fue a votar, así que se espera, y así lo ha dicho también la Cámara Nacional Electoral, le pidió a la gente que por favor vaya a votar lo más temprano que pueda, porque quieren a las 18 empezar con el conteo provisorio para dar los primeros resultados a las 21 horas.
Bueno, Lourdes, para vos, como le dije a Miriam, línea abierta para lo que quieras,
Así es, abrazo grande, Cholo.
Gracias, abrazo. Lourdes Marchese, allí Centro de Cómputos. Vamos al encuentro de Gerardo Masochi. Gerardo, creo que ha estado cubriendo frente de todos. Esto es así, Gerardo, buenas tardes. Gerardo Masochi. Bueno, ya lo retomamos. Ahora sí, operativo, elecciones 2019, las PASO, estamos con todos los compañeros que van a ser figura cuando llegue Romina a las 6 de la tarde, ya los famosos centros logísticos, centros de cómputos, centros de operaciones de todos los candidatos. Yo decía que Gerardo Masochi había estado desde temprano con el frente de todos. Gerardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar, ¿me escuchás ahora?
Perfectamente.
Ah, porque yo antes te escuchaba, pero vos no me escuchabas a mí.
Fuerte y claro te escucho.
Esas cosas misteriosas de la tecnología que suceden.
Así es.
Bueno, te cuento que estuve, sí, siguiendo lo que fue la mañana del precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. Se levantó bastante temprano, hizo la rutina que habitualmente realiza en su casa cuando está en Buenos Aires, digamos, no en estos últimos tiempos que estuvo viajando, que es sacar a pasear a su perro Dylan, que ya se ha convertido
en premio Nobel,
Claro, se ha convertido en parte de la campaña ya prácticamente, su perro Dylan.
Es un collie, ¿no? Es un,
sí, es un collie. Bueno, ahí ya tuvo una primera aproximación con la prensa, que estaba montando una guardia periodística, tuvo algunas palabras, y después desayunó, y se tomó un tiempo para hablar con algunos asesores de campaña, y finalmente, aproximadamente 10:15, fue al lugar de votación, que era ahí en la Universidad Católica, la sede de la Universidad Católica en Puerto Madero, en este, en ese edificio Tomás Moro, que tiene allí la universidad, porque tiene varios edificios en Puerto Madero. Bueno, en ese, él votaba en una mesa, y bueno, la expectativa periodística que había era muy importante, medios nacionales, internacionales, medios de las provincias también, que viajaron a hacer la cobertura de estas elecciones, con lo cual la salida fue un poco caótica, ¿no? Porque muchas cámaras, cuando hay muchas cámaras es muy difícil ordenar, y hasta que se pudo organizar medianamente digo, porque fue un apretujón y fue muy difícil trabajar, yo porque tengo la ventaja de varias de estas, y además que soy alto y tengo brazos largos, entonces llego.
Ahora, Gastón, perdóname ahí, no conviene hacer como yo he visto en otros lugares, que está como a 3-4 metros con un cordoncito y todos están a 3-4 metros y no hay ningún problema.
Sí, convendría hacer eso, claro, pero bueno.
Porque acá el que no es tan chiquito, el que es chiquito y no tiene tus brazos, perdió.
Sí, no, es muy complicado. Yo siempre se lo digo a la gente de prensa de los distintos partidos, a veces gente que organiza este tipo de cuestiones. Eso se soluciona con un micrófono y un parlantito. O sea, es así de simple.
Sí,
es tan complejo.
Y todos a unos metros sacan fotos, está todo bien así.
Claro, no, todo limpio, las imágenes son limpias para los fotógrafos.
Claro,
nosotros trabajamos tranquilos con poniendo el grabador o el teléfono.
Todas las cámaras tienen un plano parecido.
Claro, y podemos preguntar tranquilo, ¿no? A los gritos, a los codazos. Bueno, el jefe de prensa me prometió que dice, para la próxima lo hago, vamos a ver. Dentro de un par de meses, si en la próxima lo hacen. Bueno, lo cierto es que estuvo igual en medio de ese desorden, algunos conceptos, Alberto Fernández, ¿no? Valoró la posibilidad de ejercer el derecho al voto, señaló la importancia de construir un país federal junto a los gobernadores. Y también dijo que los que alguna vez no vimos en democracia valoramos mucho este día. También anticipó que después de las PASO va a realizar una convocatoria a todos los argentinos para que podamos unirnos. Y volvió a advertir sobre las dudas que le genera esta empresa, Smartmatic, que contrató el gobierno para realizar el escrutinio provisorio. Él dijo textualmente, lo tengo aquí con mis anotaciones, el gobierno hizo todo lo necesario para que se generen muchas dudas, tengo mucha preocupación porque la empresa que interviene tiene unos resultados, y utilizó esta palabra, horribles. Pero agregó que la justicia electoral hizo todo lo necesario para que el escrutinio sea transparente.
Uh-huh.
Algo que varios de los candidatos de la oposición también lo fueron diciendo a lo largo de la mañana.
Y yo escuché a Magario diciendo que tenía muchos instrumentos para controlar todo, por ejemplo.
Sí, bueno, esa es la otra cuestión. Desde el frente de todos se armó un escrutinio paralelo del que participan 150.000 voluntarios que van a ir recolectando los datos.
Yo decía que Magario se refería a que con los fiscales y todo, que hay montones de pasos ya previstos, como quitándole un poco fuerza a estas denuncias, ¿no? Que intranquilizan mucho a mucha gente.
No, sí, eso lo entendí, Oscar, pero lo que te decía además es que de parte del Frente de Todos van a tener como un escrutinio paralelo con 150.000 voluntarios que van a ir cargando datos que le van a ir transmitiendo los fiscales en distintos distritos.
Bueno, Gerardo, ¿vos vas para el centro de operaciones del Frente de Todos?
No voy a hacer de esta partida para
Radio Nacional. ¿Estuviste hasta ahora?
Estuve hasta ahora, pero bueno.
Y no, te bancaste los apretujones.
Claro.
Bueno. Bueno, Gerardo, gracias, buen trabajo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Un
fuerte abrazo. Bueno, Gerardo Masochi, que estuvo allí a la mañana en la UCA, donde votó el candidato Fernández. Nos vamos al encuentro de Gastón Fiorda. Gastón estuvo cubriendo Juntos por el Cambio. Gastón, buenas tardes.
¿Cómo andás, Cholo? Buen día, buenas tardes, en realidad.
Buenas tardes. A mí me cuesta decir buenas tardes porque laburo a la mañana, pero ya
está. Sí, yo también, el cambio de horario, pero bueno, buenas tardes.
Bueno, amigo, ¿cómo andamos?
Bien, Cholo, bien, muy bien. Hoy estuvimos temprano cubriendo la votación del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Lo hizo en la escuela número 16, Wenceslao Pose, así se llama la escuela, allí en la calle Juncal al 3100, en el barrio porteño de Palermo. Llegó aproximadamente el mandatario a eso de las 11 de la mañana, uh-huh. Lo hizo acompañado de su esposa, Juliana Aguada. Llegó con facturas para los periodistas. Lo escuchaba recién a Gerardo contar y es una escena que se vivió en Palermo con el presidente muy similar, ¿no? Muchísimos medios de comunicación, medios nacionales, medios internacionales siguiendo de cerca el acto electoral que está viviendo la Argentina, con un operativo que se realiza de buena manera, se realiza con ordenadamente, pero la cantidad de periodistas y de gente que quiere conocer la opinión, en este caso del presidente, casi que desborda uh-huh. cualquier operativo, ¿no?
Claro. ¿Y fue también muy incómodo o fueron un poco más ordenados?
Como te decía, las intenciones son buenas, quisieron hacer todo bien, se trabajó relativamente cómodo, pero al momento el presidente habló después de emitir su voto, uh-huh. En una especie de corralito que se había armado para los periodistas, con una tarima para las cámaras, digo, por eso decía, bueno, bien ordenado, la cantidad de colegas hizo que el trabajo fuera un poco dificultoso y el consejo que quedaba Gerardo también hubiese venido bien, ¿no? Con un presidente, si hablaba en micrófono con algunos retornos, quizás el trabajo hubiese sido un poco mejor, pero bueno, el presidente habló, se lo vio distendido, se lo vio disfrutando de una jornada democrática que me parece que hasta el momento es ejemplar.
Sí.
Destacó, por supuesto, la participación y la importancia de las PASO, ¿no? En la previa uno escuchó a varios candidatos y algunos referentes políticos, quizás quitándole un poco el precio a estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hoy Macri destacó la importancia que tienen, no solo por la cuestión electoral, sino también por lo que significa la participación de la gente en un acto democrático como es emitir un voto, ¿no?
Mirá, estábamos diciendo hoy aquí, que creo que conversamos con Carla, de pronto los 10 candidatos no son internas, pero lo que pasa es que van a ser muy movilizadoras para un lado, para el otro, esto es seguro, ¿eh?
Seguro. Y después hay otros espacios que definen, quizás no el candidato a presidente, como bien lo decías, Cholo, pero intendencias, listas de
intendentes hay muchos, tenés razón.
Claro.
Sí, sí.
Y después, bueno, él destacó la importancia de lo que va a ser políticamente esta elección. Dijo textualmente, esta elección define los próximos 30 años uh-huh. de la República Argentina. Claro. Habló de los datos, por supuesto, a partir de las 9 de la noche y lo que va a ser quizás una tendencia cerca de las 10, 10 y media. Él estaba acompañado por algunos asesores. Venía de la Quinta Los Abrojos, así de ese fue su lugar de partida inicial, y después de votación se iba para la Quinta de Olivos, donde iba casi todo el gabinete, así que intuimos nosotros que cerca del mediodía se reunió allí buena parte del gobierno nacional. Bueno, me imagino a conocer los detalles de cómo iba la jornada democrática del voto, ¿no?
Bueno, vamos a ver entonces, en menos 10 volvemos a tomar contacto con cada uno de ustedes o con quien sea reemplazado para ver, bueno, cómo se preparan en cada centro de operaciones de los políticos.
¿Cómo no? Va a ser un placer, Cholo.
Gracias, Gastón. Un abrazo grande. Un abrazo. Gastón Fiorda, cubriendo Juntos por el Cambio. Ya vamos a empezar con las radios, pero primero ponemos una cortinita. Bueno, estamos aquí con Carlita Ruiz, yo soy negrito también, pero no quiero robarme adjetivos que son para otros. Carlita, decime el WhatsApp.
Solito querido de mi corazón.
Ahí está,
lo inauguramos. De mi corazón. Ahí está, ahí va. 11-65-84-0870, por escrito, por favor, allí los mensajes. Ya hay uno de Omar, que está en el hito de las tres fronteras, y él nos pregunta si se puede votar con pasaporte, y aprovechamos para los que todavía aún no fueron a votar, que no, sí se puede votar con libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI.
Desde
libreta
el documento de mi bisabuelo hasta el último.
Exactamente. Con todo. La libreta celeste, la tarjeta, el nuevo
DNI. Pero pará, no tenés de ninguno posterior, ¿eh?
No. Bueno. Con el que tengas. Claro. O sea, si vos tenés estar... libreta de enrolamiento y nada nuevo, con eso sí.
Claro, no. Guarda, porque a veces crees que es lo mismo, no es lo mismo, no. Porque ahí figura en el padrón cuál es el último que tenés.
El último que tenés, claro. Con ese vas. Si es la libreta de enrolamiento, bueno, es válido. 1165-840870.
Tenemos un mapa con las 49 emisoras frente de nosotros. Vamos a ir recorriendo desde las más pequeñas, que tienen su color y su importancia, porque los presidentes o cualquier autoridad le define cada voto. El voto de un hombre en el Sengar vale tanto como el voto de un ministro o como el voto de un candidato opositor. Todos son lo mismo. Así que esa es la importancia del voto. Hoy yo cruzaba gente de 90 y pico de años que iba con un... Iban felices,
claro, van felices. Aparte sirve también este día para reunirse la familia, ¿no?
También.
Muchos aprovechan para merendar, para almorzar.
Pero
juntos.
No discutan de política.
No, eso
por
nunca.
Favor.
Ni
tienen
política
veda.
Ni religión, nada.
Tienen veda. Bueno, vamos a empezar a recorrer todo el mapa, grande, federal, de nacional. Allí estamos viendo a la querida, en el mapa la estoy viendo, a LRA4. Esta es Radio Nacional Salta y allí está el maestro Oscar Humacata. ¿Cómo estás, Oscarcito?
Oscar, Cholo, querido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, disfrutando de esta jornada con el sol en la tarde de la ciudad, con una jornada totalmente normal en estas fases que vivimos en la Argentina. Comenzó y desde la información desde la Secretaría Electoral de la provincia de Salta, todo se desarrolla con normalidad, informándole a todos los oyentes que Salta tiene elecciones desdobladas también. Recién el miércoles pasado se cerró la fecha para los frentes y las alianzas. El próximo 17 vamos a conocer cuáles son los candidatos a autoridades legislativas, ejecutivos, provinciales y comunales en la provincia de Salta. Y en la jornada de hoy, todo normal, salvo lo que pasa, esas cartas credenciales de un día de elecciones y del voto papel. Recordemos que Salta vota en forma electrónica, pero en el voto papel, que si en algunas escuelas alejadas del principal distrito puede faltar algún voto, y algún pícaro que otro que te mezcla y te estalla los votos. De allí en más no ha habido demasiados sobresaltos en la jornada. Al mediodía votó el candidato a vicepresidente, vamos a recordar de la fórmula Navaña Urtubey. Esto decía, entre otras cosas, el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, vamos a escucharlo. Algunos de los conceptos que expresaba el doctor Juan Manuel Urtubey, diciendo que es la primera experiencia de esta entidad política que va a elecciones, vamos a recordar, votó en Salta, en San Lorenzo, y en horas de la tarde, ya en momento, se está dirigiendo a la ciudad de Buenos Aires para seguir el escrutinio provisorio junto a Roberto Labaña.
Oscar, querido, él votó en San Lorenzo, ¿la primera dama salteña ya tiene domicilio allá?
Estuvo acompañada con él,
¿pero
no
votó?
Lo hemos visto emitir sufragio ahí, no. No, mira.
Porque es una curiosidad, ¿no? Porque, bueno, de pronto llegan separándose para votar.
O si lo hizo, no lo hizo en el momento que estábamos...
No lo hizo con él. Bueno, claro, Oscarcito, línea abierta para lo que ocurra por allí, pero bueno, Salta hoy, más allá de la importancia que tiene naturalmente, bueno, que una provincia tenga un candidato a presidente también es una cosa, no sé si muy novedosa para ustedes, pero seguramente concita mucha atención.
Y es la segunda vez, vamos a recordar, que hubo una fórmula con el doctor Juan Carlos Romero como candidato a vicepresidente, con el doctor Carlos Saúl Menem.
Claro.
Es decir, es la segunda experiencia con candidato a vicepresidente, sí, y se lo vive con una atención especial, la expectativa de esto que que pasa a ser una gran encuesta para ellos, obviamente esperando a ver quiénes hacen piso.
¿Romero sigue siendo candidato o no a senaduría?
Es candidato a senador, sí. Vuelve a buscar renovar su banca en el Senado de la Nación, Cholo.
Bueno, volvemos cuando tengas algo, Oscarcito, gracias.
Va a ser un placer.
Cholo. Bueno, Oscar Macata, el gran hombre de Salta, un gran profesional. Nos vamos a Tucumán, bajamos un poquito hacia el sur y hacia el este, un poquito para llegar a Tucumán, en la REA 15, Radio Nacional Tucumán. Lo escuchábamos hoy temprano a José Sbrocco, temprano, a las 8 de la mañana, aquí por Nacional, el REA 15, Radio Nacional Tucumán. José, buenas tardes, ¿cómo andamos? José. Hola, José Sbrocco, Tucumán.
Sí, Cholo, te escucho.
Sí, ahí te estoy escuchando. ¿Cómo andás? Estás desde muy temprano trabajando, José.
Y sí, bueno, hay que sacar el país adelante.
Muy bien, tucumano.
Sí, muy bien. Bueno, acá en Tucumán, te cuento, hay 22 grados, algo inusual para esta época del año, que se espera habitualmente algo más fresco, pero la verdad que es una tarde muy hermosa acá en el Jardín de la República. Uh-huh. Mucha gente se acercó a votar, según los cálculos que pude ir sondeando hasta el momento, casi un 60% del padrón electoral se hizo presente. Recordemos que Tucumán están habilitados para votar más de 1 millón de habitantes, representa más o menos el 3% del padrón nacional, así que no es un dato menor, así que bueno, los tucumanos se acercaron a votar. En este momento, en esta época del día, en este momento del día, es donde quizás la gente más se agolpó a votar. Durante la mañana fue bastante más tranquilo, donde no había mucha fila para hacer en cada mesa, pero en este momento, según los reportes que voy recibiendo, es donde está más colmada las secuelas. Tucumán va a estar votando hoy para diputado nacional y presidente, lógicamente, como en todo el país. En Tucumán no tenemos elecciones de senadores nacionales.
O sea, van en otros de los tercios, no en este.
Sí, no, solamente diputados nacionales y presidente.
¿Gobernador tampoco? Ya tienen.
No, gobernador ya claro. Elegimos el 9 de agosto, claro. Mansur adelantó las elecciones, porque en principio, según lo que dice la Constitución Provincial, las elecciones provinciales deberían ser el último fin de semana de agosto, y Mansur, a través de algún político cercano, hizo un planteo de inconstitucionalidad en la justicia y le dio la razón, y Mansur convocó las elecciones para el 9 de agosto, que finalmente resultó reelegido con el 50% de los votos.
Bueno, José, línea abierta para vos también,
Bueno, muchas gracias, Cholo, y obviamente siguiendo a la expectativa de lo que son estas PASO tan importantes para los comicios nacionales, para lo que va a ser el futuro de la Argentina. Y obviamente cualquier novedad te chiflo, como diríamos acá.
Dale. Sí, José, lo último.
Tranquilo.
José, lo último. Por el tema del norte y a veces la siesta más allá de la época del año, ¿hay una oleada de votantes también a última hora?
Y sí, por ahí gente que por ahí son las PASO, que no definen nada, por ahí dejan para último momento ir a votar. Mira, te cuento una experiencia personal. En las elecciones provinciales del 9 de junio, estuve en Trancas, hay un pueblito cercano a Salta, y la gente era a las 9 de la noche y seguían votando. O sea, la escuela había cerrado, pero quedaba tanta gente
dentro
de la escuela que a las 9 de la noche seguían votando. Así que, pero no, me parece que no va a ser el escenario que se va a repetir ahora, porque son muy pocas listas las que se presentan, las que uno va al cuarto oscuro y en un pupitre entran todas las boletas, que fue la elección provincial con la cantidad de acoples o listas colectoras, como se la conocen, se demoró cualquier barbaridad, digamos, la elección, pero no va a ser el caso ahora.
Gracias, José, volvemos. Una Bueno, elecciones legislativas PASO 2019 por AM870, por MF Nacional Folclórica 98.7, hacia todo el país, hacia las 49 emisoras. Estamos con Carlita Ruiz, que ya tiene una información que teníamos una duda recién.
Claro que sí, Isabel Macedo sí votó con su hija Belita, así le dice a su hijita.
¿Cómo se llama?
Belita.
¿Belita como vela?
Claro, con velarga en este caso.
Ah, así. Con velarga, Belita. Se llama Belita. Belén entonces.
Ahora vamos a averiguar ese dato. En brazos, y para ser más exactos, en la localidad de las costas, allí en la provincia de Salta. Así que ya hizo cambio de domicilio.
Muy bien, bueno. Sí. Bueno, vimos mucho por el norte, nos vamos al EU23, esto es Radio Lago Argentino, Radio Nacional Lago Argentino, estamos hablando del bellísimo Calafate. Sergio Cerricho está allí. Sergio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cholo, ¿cómo estás?
Bien, aquí muy bien, estamos en Nacional, con este fervor y esta excitación que da, que se arriman las 6 de la tarde, desde muy temprano en la mañana, con un gran equipo, y bueno, recibiendo la información de todos ustedes, porque cada lugar tiene la misma importancia.
Claro, claro. Recién te escuchaba, Cholo, que hablabas con José Broco. Yo esta mañana estuve hablando con José Broco en la apertura, y a diferencia de lo que es Tucumán, aquí esta elección es un poquito más enrevesada, más compleja, porque acá se superponen las PASO nacionales con la elección provincial a gobernador, la renovación total de la legislatura y la elección de representantes al Consejo de la Magistratura. Hay 13 candidatos a gobernador.
Espera, gobernador seguro. Sí. Está entre Costa y Alicia Kirchner.
Y también le dan algunas posibilidades, hay expectativas acerca del intendente de Calafate,
El intendente de Calafate.
Y después el que está terciando en esta disputa.
Y después, que no tenga que ver con las PASO, ¿qué más hay?
La elección, la renovación total de la legislatura provincial.
Claro, eso es hoy, 24. Hoy eso no es PASO, eso hoy se elige.
Eso es definitivo, y hoy se gana. Hoy se elige todo.
¿Y se eligen intendentes también en la provincia?
No, intendentes no. Lo más probablemente, porque por ley de municipios, los intendentes pueden disponer cuándo van a convocar. Seguramente van a coincidir casi todas en octubre con la...
Bueno,
con la,
y además la PASO para diputados, no sé si toca senadores y presidentes.
Diputados nacionales, se renuevan dos bancas, la de Máximo Kirchner, justamente que ahora va por la provincia de Buenos Aires, y la de Nadia Ricci, que es una de la oposición a nivel provincial, del oficialismo a nivel nacional.
Sergio, ¿fue todo tranquilo hasta ahora?
Hasta ahora todo tranquilo, como Cholo, vos sos santacruceño, de esta época del año, hizo que en agosto, siendo invierno, se demorara un poco, respecto, por ejemplo, como fue el 2017, que la gente votaba más temprano. Hoy, por ejemplo, acá amaneció con 5 grados 4 décimas bajo cero, nieve en Río Gallegos, y por lo tanto la gente, el ritmo de concurrencia fue más lento, pero hacia las 3 de la tarde el dato que teníamos era una concurrencia de aproximadamente el 40%, y se estima mucha cola porque es una elección más compleja. En toda la provincia hay 268 boletas diferentes.
Para una población de cuánto, un cuarto de millón.
252.000 votantes, que es el 0,74% del padrón nacional.
Uh-huh. Perdóname, decime.
No, que hay 4 localidades que concentran 2/3 del total, que son Río Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado y Calafate. Son entre esas 4 localidades de las 15 municipios que tiene la provincia, está el 2/3 del voto total.
Ahora, una pregunta, Sergio. Mucha gente por el petróleo, bueno, tenemos allí de Catamarca, de zonas de todo el país, como seguramente es así de siempre. La gente, yo lo que recuerdo era que tardaba en cambiar el domicilio porque siempre pensaba en volver a su lugar. ¿Cambian el domicilio ahora?
No, sí, ahora hay más, ha crecido mucho.
Más arraigo.
En los últimos, hay más arraigo, especialmente, fíjate, por ejemplo, respecto al 2017, hay 13.000 votantes más.
Claro.
Y las poblaciones que más crecieron, Calafate es una de las que más creció. Río Gallegos está estancada en términos de población, pero hay poblaciones como Calafate, Las Heras, que mantienen su crecimiento porque tienen que ver con la actividad, en este caso turística.
Y Caleta yo la conocí como una pequeñita ciudad y hoy es una ciudad grande.
Claro, Caleta es la segunda localidad y representa por sí sola casi el 18% del padrón electoral.
Sergio, esperamos, si tenés algo, obviamente, línea abierta para vos también.
te chiflo, Cholo.
Gracias, si gracias.
Tenemos alguna novedad.
Bueno, dale, Sergio Cerrillo está en el bellísimo lago argentino, esto es Calafate LU 23. Nos falta ir todavía a Córdoba, allí la tenemos esperando, le vamos a pedir perdón a María Esther. María Esther Romero, perdóname, se me acumuló la gente en la puerta.
Para nada, Cholo, no es necesario perdonar nada. Es un placer escuchar a los compañeros a lo largo y a lo ancho del país, tratando de retratar lo que es esta jornada.
Bueno,
aquí en Córdoba hasta ahora 22 grados, una jornada desde el punto de vista climático muy linda, y también desde el punto de vista de los comicios, que se están desarrollando con absoluta normalidad. Muy pocas escuelas, con algunos retrasos durante la mañana en algunos casos, porque no se habían presentado las autoridades de mesa, pero lo que es lo que siempre ocurre, ¿no? Un porcentaje, en este caso escaso, de votaciones que se abrieron un poco después. En Córdoba votamos los candidatos a presidentes y también a diputados nacionales. Acá no hay elecciones ni provinciales, que fueron el 12 de mayo pasado, ni tampoco elecciones para precandidatos a senadores nacionales.
Perfecto.
Hay 17 boletas en el cuarto oscuro, y quizás lo distintivo de Córdoba es la decisión de presidencia del gobernador Juan Esquivel.
Te iba a decir, al haber un gobernador presidente, Córdoba tiene gobernadores muy personales, muy fuertes. ¿Esto se nota en la calle, alguna tranquilidad porque no está en juego la gobernación?
Sí, totalmente. La gran pregunta es cuánto podrá sacar justamente la boleta corta de Schiaretti. Porque
al ser
presidente, los candidatos a diputados, el hombre que hace muy poco ganó la elección con casi un 60% de votos, ahora es toda una incógnita. ¿Qué sucederá con la boleta corta de Schiaretti? De allí el resto, todo absolutamente normal, Cholo.
Bueno, buenísimo. O sea que la boleta corta indica que yo pongo de las fórmulas presidenciales la que yo quiera.
Exactamente. Claro. Y la de diputados, digamos, justamente hacemos por Córdoba, no tiene el tramo de candidatos a presidente,
claro,
únicamente los candidatos a diputados.
Y el gobernador, en un día como hoy, ¿está guardado? ¿Apareció? Cuando
esta mañana fue a votar. Ajá. Y mirá el dato anecdótico.
Dale.
Juan Schiaretti tiene una cábala. En todas las elecciones se presenta a votar con campera roja. Hoy no fue con campera roja. Es un dato de color.
¿Sabes lo que está diciendo ahí?
Hablando,
que yo no tengo que pedir por nada, está diciendo con eso. Claro.
Exactamente. Bueno, y dijo entre las declaraciones que formuló que es como un gran ensayo general la elección de hoy.
Claro.
Que en realidad son primarias, ¿no? Son primarias abiertas.
Primarias que no hacen de primaria en los niveles altos. Porque en los 10 candidatos a presidente no hay primarias.
No hay primarias.
Claro.
Bueno, en Córdoba hay primarias en dos fuerzas en el tramo de diputados nacionales.
Diputados nacionales.
No, ese es otro dato que les aporto.
Bueno, perdón por la espera de nuevo, María Esther.
No, para nada, Cholo.
Bueno,
un placer escuchar a los compañeros, como te digo.
Un beso grande. Chao. Bueno, María Esther Romero, allí lo tenemos esperando más que a María Esther, al compañero Diego Frisco de la gran rosarigacina ciudad. Esta Radio Nacional Rosario es LRA5. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Cholo. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Acá estamos en este extraordinario domingo, muy lindo. Ahí escuchaba a María Esther. Y acá también es un domingo a pleno sol, donde la gente, una vez que votó, el que votó, ya está disfrutando de la tarde.
De la costanera.
El shopping, la costanera. Sí, tenemos unos 20 grados, así que está lindo.
Hay gente
tomando
bueno.
Mate en los
qué
parques.
Bueno. Che, ¿cuánto parque tienen? ¿Cuánto verde tienen ustedes?
Sí.
O,
la verdad que
lo comparo con Buenos Aires, que tiene tan poco,
claro,
pero
poco.
Muy lindo.
Muy lindo, y para aprovechar en un día de este, ni hablar a partir de ahora cuando empieza a venir la primavera, se llena, ¿no? Y bueno, acá estamos esperando los resultados de estas elecciones que comenzaron tempranito.
Sí.
En Santa Fe votan 2.680.736 electores, es el 8,36% del padrón.
Están ahí peleando con Córdoba por décima, ¿no?
Por décima, sí, sí. Sí. Pero elegimos 10 diputados acá en Santa Fe, 10 diputados nacionales, y la boleta tiene dos cuerpos, el candidato a presidente, el candidato a diputado nacional.
Ya está develado el tema gobernador.
Sí, ya está, ya ganó Omar Perotti acá en Santa Fe, así que eso ya tenemos gobernador electo, intendentes electos, y todo eso hace Cholo, para compararla con la elección provincial que se hizo hace unos meses atrás, mucho más tranquilo esto. Yo, en la otra, donde cada intendente se jugaba su permanencia, sus concejales, había mucho más movimiento de militantes, de fiscales. En esta todo muy tranquilo, incluso ha habido algunos inconvenientes en la conformación de las mesas, más que, o sea, esto te lo cuento en comparación con la elección provincial, ¿no? Más ausencias de autoridades de mesa, incluso algunas personas que figuraban en el padrón con un documento duplicado y tenían el original, entonces hubo algunos inconvenientes para hacerlos votar, pero mayoritariamente se arrancó todo. El último corte de las 15 horas nos dicen que hay cerca de un 60% de asistencia en Rosario, un número bastante bueno para lo que es el momento, todavía hay gente votando, así que bueno, estamos expectantes de los resultados como todo el país, pero viene todo muy tranquilo porque, bueno, al igual que en Córdoba, ya se votó gobernador y esto, como decíamos, es una gran encuesta nacional, una amistosa, más allá que importante, el partido por los puntos se juega el 27 de octubre, ¿no?
Claro, claro, esta es la primera estación de dos o de tres.
Exactamente, exactamente. Y Rosario, bueno, es el distrito más grande de Santa Fe, con más de un millón de habitantes. Después viene el departamento capital, la ciudad capital, que tiene 427.000, así que acá se juega mucho, está un poquito menos de la mitad del padrón de toda la provincia. Ha habido mucha campaña, de hecho, bueno, los principales candidatos han cerrado su campaña aquí en la ciudad de Rosario. Así que, bueno, todo viene demasiado, por lo menos tranquilo, muy tranquilo por el día. Insisto, hubo algunos pequeños inconvenientes tempranito, pero tipo 10 de la mañana ya estaba todo en marcha.
Diego, después de varios años, menos protagonismo del socialismo, ¿no?
Claro, bueno, el socialismo ha sufrido un impacto muy grande con la derrota de la provincia, con la derrota de Antonio Bonfatti, perdió la provincia, y si bien no perdió la municipalidad, que la ganó Pablo Hapkin, es un hombre que viene del radicalismo, quien le ganó la interna. O sea, el socialismo se quedó sin la municipalidad de Rosario,
claro, claro,
la estructura, y sin la provincia. Incluso, si bien oficialmente el partido apoya a Roberto Lavagna porque integran consenso federal, también hubo algunos sectores que no están muy de acuerdo con esto. La verdad que el socialismo en esta elección está muy golpeado, quedó muy golpeado, y en esta es como que participa un poco mirándola de lejos, sobre todo porque Miguel Lichi tenía alguna expectativa de ser el compañero de fórmula de Lavagna y no, claro, no lo es.
¿No? Diego, impecable como siempre, te mando un abrazo.
Bueno, igualmente, y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Hasta luego.
Claro que sí, Diego Frisco, el RA5, es Radio Nacional Rosario.
Elecciones PASO 2019. Información minuto a minuto. Todo el día, programa especial. Tu elección es nacional.
La Asociación Argentina de Intérpretes festeja su 10º aniversario de los recitales Haciendo Caminos.
Adentro, en esas noches, por mano gasta, cuando la luna se quiere matar.
Este miércoles, 14 de agosto a las 19, Los Fronterizos.
Para ir a buscar.
En el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Al relámpago de tu sangre.
Los esperamos. Transmite Radio Nacional Folclórica.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 50 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán, por AM1190.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Paso 2019.
Con la conducción de Cholo Gómez Castañón.
Bueno, elecciones PASO 2019, Nacional, sus 49 emisoras. Estamos acá con Carlita haciendo una apuesta a ver cuántos lugares más podemos visitar.
Sí, queremos ir rápido a todos los lugares, viajar, viajar, viajar.
A todos, para que tengan la foto de todo el país.
Aparte está bueno, hablamos recién con Cholito, querido de mi corazón, porque lo rebautizamos así,
sí,
ahora
claro
ya queda así, así no se ponen, Celoso Negrito querido, es uno. Cholito, querido de mi corazón, es otro. Que está bueno, porque aparte de enterarte cómo va el tema de las elecciones, obviamente, del clima, cómo está, qué es lo que están haciendo,
qué
las tonadas,
¿no? Qué diferente,
la pausa con la que hablan divina en otros puntos
menos
del país.
Menos cuatro, hablaba el lago.
22, y, claro. Hermoso, hermoso, hermoso. Antes un oyente nos contaba que ayer en Ushuaia hicieron 17 grados bajo cero de sensación térmica.
Bueno, yo llegué a Corrientes hace unos días con 30,
claro.
Arriba de cero.
Claro, sí, sí, calor.
Sí, calor.
1165-840870. Allí los WhatsApp de nuestros oyentes, por ejemplo, Mía, está aquí más cerquita, está en General Pacheco, nos cuenta que votó tempranito a la mañana, ella es de Tigre, hizo poca fila, era la tercera, votó tranquila, sin ningún problema, manda saludos y dice, aguante Radio Nacional, 1165-840870.
Estamos por el 870 de la M, pero también por el 98.7, nuestra Nacional Folclórica, en absolutamente todo el país. Seguimos recorriendo el país.
PASO 2019. Entre Ríos.
Entre Ríos, LT14, Radio Nacional, General Urquiza, en la bellísima Paraná, está Rubén Lovera. Hola Rubén, buenas tardes.
¿Cómo te va, Cholo? Un gusto saludarte. Buenas tardes para vos, para todos los integrantes de la mesa, un gusto.
Bueno, ¿cómo andamos por allí?
Pero muy bien, con 17 grados, 8 décimos de temperatura en la capital de la provincia de Entre Ríos, esta jornada cívica democrática de las PASO ya ha superado a la hora 15 el 57% del padrón electoral. Recordemos, Cholo, que a nivel nacional el 3,2% pertenece a la provincia de Entre Ríos, el padrón general nacional. Ha sido importante la concurrencia ya de los ciudadanos en lo que refiere a sufragar. Generalmente se nota después de las 10 de la mañana, habitualmente aquí en la capital de la provincia, preferentemente en la ciudad de Paraná. También se han votado la mayoría de los precandidatos a legisladores nacionales, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos. Recordemos que la provincia de Entre Ríos va a renovar 4 bancas en la Cámara Baja Nacional, es decir, en diputados, y 3 senadores nacionales. El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, ya sufragó en horas de esta mañana en su ciudad natal, como es Concordia. Ya está en la capital de la provincia para seguir de cerca los resultados a la hora 18 en un hotel del Parque Urquiza. Y bueno, otro de los también que participan de este proceso eleccionario, como es Juntos por el Cambio, tiene 3 listas en lo que refiere a senadores y diputados que también van a guardar en distintos bunkers los resultados allá por la hora 18. Pero ha sido una jornada tranquila, sin mayores inconvenientes, Cholo. Esto hace entrever la madurez democrática que también tienen los entrerrianos.
Claro que sí, aparte es una gran provincia, provincia grande, como bien decía recién, la importancia, que además tiene riquezas de todo tipo.
Exactamente. Bueno, también, obviamente, que por ahí, en algunos lugares, preferentemente en la zona rural, donde días pasados tuvimos algunas precipitaciones, hubo demora en el comienzo, en la apertura de las mesas, pero luego ya se fue todo normalizando allá por la hora 9. También ha sido la seguridad impecable, las fuerzas que han actuado lo han hecho de la manera como se preveía, así que te podés imaginar que tenemos una jornada a pleno sol a esta hora de la tarde con estos 17 grados 8 décimos, y bueno, que dentro de una hora aproximadamente van a cerrar los comicios, pero hasta el momento se está dando todo con absoluta normalidad.
Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo grande, Rubén.
Bueno, un gusto como siempre, Cholo, estamos a disposición, en contacto permanente con ustedes.
Gracias, bueno, allí está Rubén Lovera, el T14, Radio Nacional Urquiza de Paraná, un edificio lindísimo, un edificio, una casona que fue de alguna familia muy poderosa y muy rica, y ahora es una radio muy, muy, muy linda. Bueno, estamos con Leo Sangari, estamos con Carlita Ruiz.
Así es, aquí estamos con Cholo Gómez Castañón, que desde hoy por lo menos yo le voy a decir Cholito querido.
Así corazón. Va a ser, y sí. Así será.
Así será.
Estamos eligiendo en este paso, estamos sí. eligiendo todos. Como paso, no es elección, es preelección, 130 diputados, 24 senadores, y un presidente y vice.
Así es.
Pero hay un gobernador que se eligió definitivamente, que es Santa Cruz. Eso no es paso. Por eso a Santa Cruz no le permitieron enganchar su boleta con la nacional, porque la nacional es una elección paso y ellos son una elección definitiva. Bueno, tenés, Leo, tenés más interior.
Paso 2019. Chubut.
Bueno, tenemos entonces en Chubut, en realidad casi Santa Cruz, porque es muy cerquita. El RA 55 es Radio Nacional, Río Senger. Abel Paz, buenos días, perdón, buenas tardes, Abel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cholo, y a todo el equipo ahí de Radio Nacional en todo el país.
Bueno, ¿cómo andamos la cosa por el Senger?
En Alto Río Senger hasta el momento se están desarrollando con total normalidad el proceso eleccionario, tanto aquí en Senger como también en toda aquí la zona del departamento, ¿no?, de Río Senger, que abarca lo que es Río Mayo, Facundo, Aldea Pelés, la parte de Sarmiento. Ha comenzado todo con total normalidad. A partir de la hora 8 en la mayoría de las escuelas de aquí de la provincia.
Mira, tengo dos preguntas brevísimas porque tengo el tope encima. ¿Cuántos son los votantes en Senger?
Aquí en Alto Río Senger